a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Queremos saludarte en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo y a la vez invitarte a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Damos gracias al Señor que nos da la honra de poder entrar a tu casa a través de este medio y cumplir con un deber, una responsabilidad, una encomienda del Señor, y es que lo que hemos recibido de gracia debemos compartirlo de la misma manera, de gracia. Y eso es lo que hacemos con mucho cariño en el nombre del Señor. Es una meta de Dios edificar tu vida y nos sentimos privilegiados de que estamos colaborando con ese propósito. Así que te decimos bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Como siempre te decimos, ven y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. La porción bíblica que el Señor ha seleccionado en esta ocasión se encuentra en Isaías, en el capítulo 38. Isaías capítulo 38, vamos a leer los versos del 1 al 3 y luego leeremos el versículo 15. Dice aquí: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 15 dice: ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Que Dios nos bendiga, como hace siempre, a través de su bendita palabra. Bien, mis amados, ustedes todos conocen la vida del rey Ezequías, de la dinastía de David. Un hombre muy consecuente, posiblemente uno de los reyes que más se destacó en cuanto a devoción y a bondad. La Biblia dice que él quitó los lugares altos, Dios lo usó para restaurar a su pueblo, para volver a su pueblo a él desde el principio de su reinado. El rey Ezequías buscó a Jehová con todo su corazón, como él lo dice, estas palabras son verdaderas. Él buscó a Dios con todo su corazón. Él limpió la casa de Jehová de todos los ídolos, los lugares altos. Él celebró la Pascua como nunca se había celebrado desde los tiempos de los jueces, de los tiempos de David. No se celebró una Pascua como se celebró en los días de Ezequías. Él limpió la casa de Jehová de todas las inmundicias, reparó físicamente la casa de Jehová, santificó los sacerdotes, volvió de nuevo al culto de David. Por eso dice que hizo todo conforme a David, puso los turnos de los sacerdotes, de los levitas. En fin, el hombre restauró todo. Jehová lo prosperó, Dios estuvo con él. Pero hay algo que yo quiero que ustedes vean, hermanos. Yo quiero que tú vengas conmigo a la narración de Crónicas. Ven a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Muy bien. En el capítulo 31 completo de Segunda de Crónicas, el 30 al 31, hablan de todo lo que hizo Ezequías, todo lo que hizo. Ahora, miren cómo comienza el 32. Después de estas cosas, de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿De qué está hablando? Que el rey de Asiria envió a sus generales. El rey de Asiria estaba conquistando el mundo entero. Ya había destruido a Samaria, la capital de Israel, y había esparcido a las 10 tribus por el mundo entero. Hasta el día de hoy están esparcidos. Muy bien, quedó Judá, y Ezequías fue rey de Judá. Ya les dije que él mandó un llamamiento de salvación a los que quedaban de las 10 tribus esparcidos en sus lugares, en su geografía. Muy bien. Entonces, el rey de Asiria vino y conquistó muchas ciudades de Judá. Conquistó todo Palestina, o casi todo Palestina, y conquistó muchas ciudades de Judá. Y quería tomar a Jerusalén. Y estando cerca allí, mandó a sus generales. Y estos generales, ustedes recuerdan, desafiaron a Ezequías y blasfemaron el nombre del Señor. Comenzaron a decir, ustedes saben, comenzaron a decir: no los engañe Ezequías, diciéndoles que el Dios de él los va a salvar de mis manos. Díganme, ¿cuáles de los dioses de las naciones han podido librar a esas naciones de rey de Asiria? Díganme cuáles de ellos. Y mencionan a unos cuantos de los pueblos conquistados y sus dioses que no pudieron. Dice: tampoco Jehová podrá librarlos a ustedes de mis manos. Blasfemó el nombre de Jehová, o blasfemaron el nombre de Jehová. Y fue algo terrible. La Biblia dice que Ezequías se humilló. Dios lo libra, porque se humilla, como dice la palabra. La palabra de Dios dice que antes de la honra viene la humillación. ¿Antes de qué? Antes de la honra viene la humillación. Dios siempre tiene humillación para luego honrar. Muy bien. Ahora, no vamos a leer el 32, solamente para que ustedes vean después de estas cosas. Cuando termina todo, cuando termina todo con Senaquerib y Dios libra, enfermó. Quiere decir que él dijo: bueno, ya todo terminó, ya todo acabó, de aquí todo bien. Y le vino una crisis personal. Se humilla delante de Dios. En 3 días Dios lo sana, le pone una señal poderosísima, sobrenatural, y lo libra de nuevo. Ustedes van a ver que lo que quiero enfatizar, que Ezequías era un hombre que había aprendido a humillarse. Cada vez que había una crisis, el hombre buscaba a Dios, se humillaba delante del Señor. Ahora, yo quiero que tú veas algo. Vengan conmigo a Isaías 38. Ok. Miren cómo comienza el 38:1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová te dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti, a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido en el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuánto enfermó y sanó de su enfermedad. Escuchen, ahora está la oración de Ezequías. Yo dije, esa fue una escritura, es escritura de Ezequías, rey de Judá. Significa que Ezequías escribió acerca de su humillación, la oración que él hizo. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Y dije, no veré a Jah, o sea Jehová Adonai, a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Quiere decir, ya se estaba como un muerto. Yo no volveré a ver a Jehová en la tierra de los vivientes. Estoy en la puerta del Seol, ya voy a entrar a la muerte. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana como un león, molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, dice Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Esa es la oración. ¿Qué diré? Ahora en el versículo que leímos, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha dicho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. En su oración ahora con la enfermedad, el hombre dice, ahora lo aprendo para siempre. Desde ahora en adelante, yo viviré humildemente todos mis años. Óigame, cuán arrepentido estaba, cuán humillado estaba el hombre. Oh, estaba diciendo, nunca más volveré a ser altivo, nunca más viviré humildemente todos los días de mi vida. Miren cómo comienza ahora el 39:1. En aquel tiempo, ahora viene la otra narración, pero aquí vamos a detenernos en algo. En aquel tiempo, Merodad Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. Dice, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. ¿Por qué vinieron los reyes? ¿Por qué vinieron los príncipes? Porque oyeron de la enfermedad. En otra narración dice, oyeron el fenómeno, vieron el fenómeno de lo que pasó, oyeron del milagro de la señal. Y son las dos cosas, porque acontecieron una detrás de la otra. Dios lo sana de la enfermedad con un milagro. Y Dios retrocede el tiempo atrás. Y posiblemente los caldeos estudiaban los cielos. Posiblemente lo vieron, posiblemente lo escucharon. No importa. Pero vinieron por causa del testimonio de Jehová. Y miren. Y se dice, versículo 2, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy, muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías, atención, a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Muy bien, todo se ve muy lindo, todo se ve muy hermoso. Ok, venga ahora Segunda de Crónicas 32:24. Eso quería decir, vayan buscándolo ahí, por aquí hay un análisis ahora de la situación. Y Dios me reveló algo acerca de este hombre que la verdad nunca lo había visto. Ahora viene,
Versículo 24. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Y eso ustedes lo conocen. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en aquellos días, en los días de Ezequías. Ahora miren ustedes lo que dice ahora el versículo 31. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio, ve, que vieron el milagro que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ve, ahora tienen el cuadro completo. Pregunta: en lo que ustedes se leyeron, ¿no vivía Ezequías siempre humillado? ¿No era un hombre recto, consecuente delante de Dios, que desde el principio de su reinado anduvo bien, condujo al pueblo a Dios, barrió a Jerusalén de toda idolatría, fue consecuente para con Dios? Ahora, Dios me reveló lo que dice ahí. Dios quiso probar el corazón de Ezequías. Y yo veo que Dios usa la humillación para probar lo que hay en el corazón. Dios te humilla para examinar tu corazón, para ver lo que hay en tu corazón. Ahora, Dios me mostró algo. Y si este pasaje de la Escritura no existiera, ustedes verán, ese pastor está especulando. Es una idea del pastor. No. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero esta palabra me da autoridad para yo interpretar bien la Escritura. Gloria a Dios que está ahí el pasaje. Porque están los tres pasajes. Lo humilló, se humilló. Se volvió altivo, le bajó la mano, vino la ira. Se humilló de nuevo, lo restaura, lo restituye de nuevo. Y al final, la historia termina cuando llegan los mensajeros. Y dice: y Dios dejó esto ahí para probarlo. A veces en realidad había aprendido la leccioncita de la enfermedad y de Senaquerí y todo, a ver si ha aprendido Ezequías. Vamos a analizar ahora a Ezequías. Yo no quiero que ustedes dejen de ver lo que era Ezequías. Era un hombre de Dios como nosotros igual, pero con un corazón humano. Quiero que Dios nos quiere revelar que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La iglesia de la Odisea pensaba que estaba bien y Dios se la estaba vomitando de la boca. El corazón es engañoso. Mira, Dios le envía a rey de Asiria a rodear la ciudad y por meses pasa una angustia indecible. Naturalmente, se humilla delante de Dios. Cualquiera se hubiera humillado ahí. Con los enemigos ahí, cualquiera se humilla. Y se humilló. Amén, se humilló. Y Dios hizo un milagro y lo salvó de una manera que es un milagro de la historia. Dios interviniendo en la historia de los hombres. Dice que cuando él estaba en paz, él mismo lo dice, le vino la enfermedad. Ahora yo quiero que ustedes vean algo que Dios me reveló acerca de Ezequías. Ezequías estaba pegado a la pared, estaba humillado delante de Dios, pero una humillación un poco rara, porque yo veo que se humilla, reconoce que pecó. Yo pequé, yo hice mal, yo no estoy bien, pero él no. Él dijo: Señor, mira, haz memoria de mis buenas obras. Haz memoria de mis buenas obras. Atención aquí. Haz memoria de mis buenas obras, Señor. Mira que yo he andado con corazón íntegro delante de ti. Mira que yo te he servido, Señor. Es una humillación un poco rara. Muy extraña humillación. Estaba humillado. Pero ¿qué estaba mostrando él? ¿Qué estaba mostrando? Sus buenas obras. Nadie se humilla presentándole a Dios buenas obras. El que se humilla, todos los hombres que se humillaron, léalo en la Biblia. Cuando Daniel por 21 días se humilló delante de Dios, Decía, nosotros, nuestros reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, todos hemos pecado contra ti. Nos vino el desastre, la destrucción. Nos hemos merecido este castigo de 70 años. Tuyo es tener misericordia. Nuestra es la confusión de rostro. Pero Jehová, acuérdate de tu misericordia. Y dice así, no por nuestra justicia, sino por la tuya. Lean la oración de Esdras, lean la oración de Nehemías, lean la oración de los intercesores de Israel. No hubo nadie que presentase buenas obras. Sin embargo, Ezequías estaba presentando sus buenas obras. Y ahora, hermanos mis queridos, aparentemente Dios lo favoreció, aparentemente, pero en última instancia no lo favoreció. Porque dice, ah, tú eres bueno. Ah, está bien. Tu oración me está mandando un mensaje a mí. Y el mensaje es el siguiente. Yo dije, y eso es lo que tú me quieres recordar, en la ley, que el hombre que vive bien tiene cuatro bendiciones. La primera es largura de días. Le voy a completar sus años y no morirá a temprana edad. Segundo, lo prosperaré. Tercero, será victoriosa contra los enemigos. Será cabeza y no cola. Y tú me estás diciendo, ya te libré de Ezequías porque tú viviste bien. Y dije, te libraré de los enemigos. Ahora te enfermas y tú me estás diciendo a mí que no me cortes a la mitad de mis días, porque la ley dice que el que vive de acuerdo a la ley vivirá largos días. Y ahora tú me quieres retorcer el brazo que oiga la oración. Y es cierto que tú has hecho muchas cosas de acuerdo a la ley, así que yo te voy a favorecer y te voy a regalar 15 años más y voy a hacer un milagro. Y el hombre es contento, gloria a Dios, aleluya, celebrarlo. Pero en esos 15 años nació Manasés, que dice que comenzó a reinar después siendo un niño. Y ya de Manasés hablamos, no hay que decir, era el peor de todos los hombres, incluyendo a Judas. Sí, serio, yo lo considero peor que Judas. A Manasés. Y lo que vino después fue terrible. Esa salud costó mucho a Israel. De hecho, yo no tengo el tiempo, pero la Biblia dice que Dios perdonó a Manasés, ya lo estudiamos. Pero cuando narra, cuando Jerusalén fue destruida y el templo y los palacios y fueron llevados a Babilonia, dice la narración de tanto de Crónicas como de Reyes, lo repite y dice que por los pecados de Manasés Jehová no perdonó a Judá, por los pecados de Manasés, y perdonó a Manasés y lo restituyó, pero el pecado se quedó en la memoria diciendo, el juicio lo voy a dar, y lo dio, de tan terrible que era. Ahora, cuando usted le dice a Dios, bendíceme que soy bueno, Dios te dice, yo te voy a bendecir por bueno que eres. Y te libra, y tú, gloria a Dios, me libró. Y dice, espera lo que viene después. Voy a revelar que el bueno soy yo, que tú no eres bueno nada. Te lo voy a demostrar. Te voy a demostrar que tú no eres bueno. Y el hombre cuando llevó, ay, así cualquiera se humilla. Así se humilló también Jonás. Jonás estaba arrogante. Corrió de la presencia de Dios, se fue a Tarsis. Allá Jehová preparó un pez que se lo tragó, y en el vientre del pez dijo, ay Jehová, no hay quien salve como tú, aquí estoy rodeado de algas y ay, ay Señor, y clamé a Jehová, y si tú me sacas de aquí yo iré. Claro, lo sacó y fue. Pero ¿cómo termina el libro de Jonás? Aparentemente se humilló, pero ¿cómo termina el libro? Vergonzosamente se reveló que ese es un arrepentimiento, como dicen, lágrimas de cocodrilo. Eso es el que le aprietan la tuerca, que se humilla, pero en el corazón no hay humillación. Dios le demostró a Jonás lo que había en su corazón al final del libro, porque a pesar, se enojó con Dios porque perdonó a Nínive. Y hasta se metió debajo de una calabacera. Se enojó porque sentía calor. Y Dios, para protegerlo, le hizo una calabacera de un milagro en una noche. Y estaba contento con esa sombrilla hecha por Dios. Y después, cuando Dios se la secó, que le dio el sol en la calva, se enojó con Dios. Dios se la secó a propósito. Cuando vio que la calva se le estaba haciendo hoyo en la frente de la calva por el sol, entonces se enojó porque le secaron la calabacera. Y Dios le dijo: ah, tú tienes misericordia de la calabacera porque te daba sombra, pero tú no la hiciste, tú no la creaste. Solamente la quieres porque te da beneficio. Ah, pero yo no soy así con mis criaturas. Ni no me ha dado beneficio. Pero yo creí esta ciudad. Soy yo el creador. Y hay 120 mil ahí, hombres y mujeres con sus bestias, que van a ser destruidos. Y tú te enojas porque yo lo salvo. Y te enojas porque te quité la calabacera. Tanto te cuidas a ti mismo. Tanto te quieres. Que solamente te alegras con lo que te favorece y te enojas con lo que no te favorece. Dios revela en el corazón. La humillación es una manera de Dios probar, escudriñar lo que hay en el corazón. Yo nunca había visto una humillación como esta. Señor, ten misericordia de mí porque yo soy bueno. Haz memoria de cómo yo he andado delante de ti. Me merezco una intervención tuya. Y cuando Dios le oran así, Dios hace obra. Ahora, después de que Dios lo libra, miren lo que dijo, que ya lo leímos en Isaías 38, versículo 15. ¿Qué dice? Dice: andaré humildemente todos mis años. Aparentemente Dios lo logró. Y sigue la narración, que llegaron los reyes de Babilonia, los príncipes allá. ¿Y qué hizo el hombre? Lo mismo que hizo. Solamente que, miren, es que el hombre le gustaba exhibir lo que hacía bueno. Mire, a Dios le dijo: mira todo lo bueno que he hecho. Haz memoria de todas mis obras. Que a lo de Babilonia, ven, te voy a mostrar cuántas cosas lindas yo tengo acá. Mira mis tesoros, mira mis armas, mira mis perfumes, mira mi esto. Y ustedes saben que los reyes antiguos les gustaba exhibir. Recuerdan ustedes de Asuero, que hizo un banquete por 120 días, 180 días, 6 meses, mostrando su esplendor y el brillo y todas esas cosas. También el diablo, como príncipe de este mundo, le mostró a Jesús los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Los reyes le gusta exhibir, y él aquí le gustaba mostrar. A Dios le mostró sus buenas obras, y a los príncipes de Babilonia les mostró sus tesoros, todo lo que había, no dejó nada. Generalmente cuando a alguien le gusta exhibir es porque tiene orgullo en su corazón. El hombre humilde esconde su sabiduría. No habla de sus buenas obras. Habla de sus debilidades, pero no de sus buenas obras. Así que a mí, la fotografía que la vida me da de este hombre es que, aunque era un hombre de Dios, era un hombre recto, no le vamos a eclipsar lo que hizo, pero había algo que Dios estaba tratando en su corazón. Y Dios usa la humillación para lograr eso. Déjate humillar. Que ninguna disciplina en el presente causa de gozo, pero después da fruto de justicia, porque Dios te hace participar de su santidad. ¿Cómo es posible? Este hombre lo dijo: yo viviré humildemente todos los días de mi vida. Humildemente. No pasó así. No pasó así. ¿Saben cómo termina la historia? Escuchen ahora. ¿Saben cómo termina la historia de Ezequías? Atención aquí, atención. ¿Saben cómo termina? Que cuando el profeta Isaías le da la sentencia y le dice: por cuanto tú has mostrado todo, ¿qué vieron en tu casa? Pregunta, hermanos, ¿vinieron los príncipes de Babilonia a ver tesoros? ¿Qué dice la narración bíblica? Y viendo la enfermedad y que había sanado, vinieron. Y dice, y la narración ahí dice: y oyeron del prodigio que Dios ha hecho. Y vinieron. Ahora la pregunta: ¿le mostró el prodigio? ¿Le mostró la salud? ¿Qué le mostró? Sus tesoros. Sus tesoros. Él estaba allí para dar testimonio de Dios, pero habló de sus conquistas y la conquista de sus reyes antes, sus padres. Pero no habló de Dios. No necesitaba otra vez que le apretara un poquito la tuerca. ¿Saben ustedes cómo termina la historia de Ezequías? Termina diciendo que cuando el profeta Isaías le dice, así ha dicho Jehová, por cuánto te has comportado así, te voy a decir lo que va a pasar en unas décadas. Mire, escucha bien. Babilonia va a llegar acá, va a destruir todo, se va a llevar los tesoros. Tus hijos serán eunucos en la casa del faraón, así mismo fue, o sea, en la casa del rey de Babilonia. Así fue, hermanos. Y cuando se lo dice, bueno, mira lo que dijo, buena es la palabra de Jehová. Así dijo. Y dijo, por lo menos a mí no me va a tocar ver eso. Eso fue lo que dijo, hermanos. Eso fue lo que dijo. Buena es la palabra de Jehová. Por lo menos mis ojos no verán el mal. Habrá paz en mis días. Ese fue el que dijo, viviré humildemente delante de Jehová. Todos los días. No le importaba lo que iba a venir después. Tenía menos amor que un terrorista, porque los terroristas se matan mucho porque se van ellos también. Pero este no, este se quería tanto a sí mismo. Sí, este se quería tanto a ti mismo que dice, a mí no me importa que después de mí se acabe todo, con tal de que yo en mis días vea paz. Esa es la actitud de un hombre. Creí en linaje, creí en descendencia, creí en lo que iba a venir después. Estaba construyendo para que los que vivan después. Él era un rey. Él era un rey. Un hombre que estaba en autoridad. Un hombre que era el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David. Tendré hijos siempre en el trono de Israel. Tus hijos. No era para que él pensara en la posteridad y pensara en lo que iban a venir después de él. Y dijo, entonces la palabra es buena, si me favorece. Se lleva el diablo los que vienen después de mí. Pero por lo menos yo voy a ver paz en mis días. Igual que Jonás, igualito. Me saca del pez y para allá voy. Perdona y me enojo. Ahora, yo no vine aquí a criticarte a Ezequías. Yo vine a tomar la lección de Ezequías para plantar en tu corazón y el mío. El hombre entendido, que entiende a Dios, cada vez que Dios le baja la mano, no se pone, no, que fue fulano, que fue perencejo, que me vino por sutanejo, esa es consecuencia de... El hombre sabio, aunque esté en la angustia más grande, le dice, Jehová, si tú lo estás haciendo, yo lo necesito. Porque engañoso es mi corazón. Y hay gente que dice, pero yo no salgo de una. Apenas termina una y viene la otra y cuando me estoy reponiendo la otra. Así dijo él cuando estaba en paz, me vino, llegué hasta el Seol. Pues que tú lo necesitas. Por eso es que no sale de una. Por lo necesitas. No lo veas como masoquismo. Como que Dios te está golpeando para que tú te rías. No. Míralo como la misericordia de Dios con tu vida. Porque a la postre te quiere hacer bien. La humillación precede a la gloria. Cada vez que va a venir gloria, avivamiento, cosas grandes en tu vida, ¿qué viene? Humillación, siempre. Hermanos, lo hizo Dios con José. José entendió cuando los hermanos vinieron a pedirle perdón. Dice, ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios lo convirtió en bien. ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? Yo no estoy en el lugar de Dios. Dios es el lugar. Él hace y deshace, Él es Dios. Él sabe lo que conviene, me someto a su voluntad. Se necesita más fe para creer en el amor de Dios y en la fidelidad de Dios que creer en el poder de Dios. Amén. Cualquiera desesperado se agarra de Dios para que lo sane de un cáncer. Pero reconocer a Dios en la aflicción, en la enfermedad, en la desgracia, en la tragedia, eso es verdadera fe. Porque le está diciendo a Dios, es bendito el que cae en tus manos. Tú eres bueno. Tú no afliges innecesariamente a los hijos de los hombres. Cuando tú afliges es para levantar, para restaurar, para restituir, para madurar, para preparar para algo superior y glorioso. ¿Cuándo se acabarán las pruebas? Cuando Dios termine la obra en el corazón tuyo. Así que en vez de mirar las circunstancias, y la manera que Dios está humillando. Ponte a mirar el corazón y escudriñalo. Señor, ¿qué me falta? Señor, ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Dice Dios, porque yo te conozco. ¿Saben ustedes lo que yo aprendo con Ezequías? Que mis obras pueden ser, entre comillas, buenas, y mi corazón está dañado. Eso yo aprendo ahí. Que puede ser que yo sea aparentemente fiel, soy puntual, no fallo, soy diligente, soy devoto, vengo a la intercesión, todo parece muy bonito, pero mi corazón está dañado. Y es mejor tener bien el corazón, aunque tus obras no sean muchas. Quizás esto te dice a ti, la experiencia de Ezequías. Ahora yo entiendo que debo humillarme más. Ahora yo entiendo que debo escudriñar más mi corazón. Ahora yo entiendo, porque Jehová me conoce por dentro. Algo me quiere quitar de adentro. Él quiere ser el todo en tu vida y en la mía. Y lo va, y Él lo va a alcanzar, sea como sea. Él va a tratar contigo. A Dios le interesa más tu corazón que conquistar una ciudad. A Dios le interesa más tu corazón que conquistar al mundo. Y el mundo fue salvo por Cristo. Dios tiene que terminar la obra contigo como creyente. Él la comenzó y la va a terminar. Y va a tratar como trató con Ezequías. Dios revela lo que hay en el corazón. Él escudriña los corazones. Y yo veo aquí lo que dice la palabra, lo que pasó con este hombre. Dios le tenía guardada la última prueba. Y dice, con respecto a los embajadores que vinieron, Jehová lo tenía para probar lo que había en su corazón. Para decirle a Ezequías, tú no eres tan bueno como me dijiste cuando te sané. Tú me dijiste que haga memoria de tus obras. Ay. Ay. ¿Y saben qué hizo Dios? Ahora me lo está revelando el Señor. Que le dice, Ezequías, ¿qué tú quieres? ¿Qué señal tú quieres? Que yo te adelante o te atrases. Ah, pues yo te voy a volver atrás a ti, tu vida, como a reloj. Ese rol eres tú. Ese eres tú. ¿Tú quieres que te ponga adelante lo que tú vas a hacer o que te mire atrás lo que tú hiciste? A ver, ¿qué señal tú quieres? ¿Tú quieres que yo te adelante lo que, cómo va a ser tu corazón en el futuro, o tú quieres que yo te dé atrás o que tú eres? Yo voy a hacer memoria. Yo voy a hacer memoria de tus obras. ¿Qué tú quieres? ¿Qué señal? Ah, tú eres la señal. Tú eres el relojito. A ver. ¿Quieres que te muestre lo que tú vas a hacer? Yo te muestro el relojito para atrás y para adelante. Porque yo juego con el reloj. Yo lo cruzo para el frente y le doy retroceso. Yo soy Dios. Dime. ¿Quieres que te muestre cuán bueno tú eres? ¿Quieres que haga memoria de tus obras pasadas y de las futuras? Yo te estoy guardando una pruebita para el final de tus días. A ver si aún sanándote en la puerta del sol. Y eso que dijiste, seré humilde todos los años de mi vida. Dice Dios, yo te conozco. A cualquiera que esté entrando ya en la vida de los muertos, se arrepiente y se humilla. Y dice muchas cosas que va a hacer. El asunto si la vas a hacer. Te quiero mostrar el futurito. Yo te le doy el reloj para adelante si tú quieres. No era sincero Ezequías cuando dijo, viviré humildemente todos mis años. Claro que era sincero. Claro que en el momento que vivió la angustia lo creía. Pero más adelante Dios se le reveló que en el corazón de él no era así. Que era un exhibidor. Exhibía sus buenas obras. Quería decirle a Dios, me tienes que bendecir porque yo soy bueno. Y cuando llegó el momento de honrar a Dios, dos milagros, la sanidad y la señal, vinieron de lejos a verlas. Y no mostró nada, mostró lo de él. ¿Qué es lo que mostramos cuando la gente viene? Nuestras buenas obras, nuestros logros, nuestros dones. ¿O a quién mostramos? ¿Acaso son nuestros los dones? ¿Acaso es nuestro el ministerio que tenemos? Dígame, ¿quién tiene algo que no lo haya recibido para que se gloríe? Yo te digo una cosa. Cuando el Hijo del Hombre venga y sus santos ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y va a juzgar todas las intenciones del corazón, y que tenga misericordia de nosotros. Somos bienaventurados que el Dios del cielo nos ministra. Tú, bienaventurado que tú te sientas ahí. Yo te aconsejo ahora como pastor, que no importa tu condición, no dejes de venir a congregarte. Es mejor que te traigan en camilla a la casa de Jehová que estar en un hospital. ¡Aleluya! Hay más esperanza ahí sentado. No importa tus crisis, ahí sentado hay más esperanza. El diablo te va a tratar de meter cosas en la cabeza para que tú no vengas. Hay muchas cosas que meten. Yo no quiero juzgar nada, no me toca a mí. Simplemente sé que toda confusión se va en la casa de Jehová. Cuando el salmista pensaba que Dios prosperaba a los malos y que no valía la pena ser justo, los impíos prosperan. Ya tú no sales con nuestros ejércitos. Has dejado de tener misericordia. No vale la pena ser bueno. Si a los malos siembran y cosechan, todo le sale bien. Y a nosotros que estamos humillados, no nos pasa nada bueno. No salimos de una. Dice, hasta que llegué a la casa de Jehová. Allí, cuando llegué a la casa de Jehová, allí me di cuenta cuál es el fin de los impíos y cuál es el fin de los justos. Es ahí. Ahí recibiendo la palabra, ahí es que tú recibes, ahí en contacto, ahí es que Dios te hace mirar tu necesidad. Ahí, ¿cuántos mensajes yo había leído acerca de Ezequías? Nunca había visto esto. Ahí está Jehová triunfando sobre el hombre. Ahí está Dios diciendo al hombre: no hay hombre bueno y justo que nunca peque. Somos necesitados, menesterosos de la misericordia del Señor. Y yo pido perdón en medio de la unción de Dios, por todas las veces que yo me he creído bueno, todas las veces que yo he sospechado por dentro que yo soy bueno, todas las veces que me han halagado y yo en cierto sentido he consentido, aun con mi silencio, aunque por dentro de ellos, es bueno que lo supiste, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso David decía, bueno, o el salmista que escribió el Salmo 119, fue bueno que fui humillado para que yo aprendiese tus estatutos. Dice él, extraviado estaba yo hasta que tú me humillaste. Salmo 119:67, apréndetelo. Es que descarriado estaba yo, extraviado hasta que me humillaste. Que reconocer. Eso coincide con lo que dice la palabra. A la caída le precede la altivez. Cuando alguien cayó es porque fue orgulloso. Y cuando alguien fue levantado fue porque se humilló. Eso lo dice la Biblia. ¿Quieres ser lo que Dios quiere que tú seas? Humíllate. Humíllate. La mejor manera de humillarse es, hermanos, no excusarse, es culparse uno mismo y darle la razón a los demás, aunque no la tengan. Sí, la buena es mi esposa, el malo soy yo. Sí, mi hijo tiene razón. Sí, hermano. Pero hágalo de corazón. Vuelva a hacer lo que sea. Porque alabado no es aquel que se alaba, sino aquel a quien Jehová levanta y exalta. Lo importante es lo que Dios piensa de ti. Porque cuando Dios piensa bien de ti, Él lo hace saber. Él sabe honrar a los que le honran. ¿De qué vale el halago de un hombre? ¿De qué vale? Dios me ha tratado de demostrar todos estos años que los halagos del hombre no valen nada. Y cada vez que yo me siento frustrado y decepcionado porque los hombres me han fallado, me dice: tranquilo, ¿qué has perdido? No has perdido nada. ¿Qué son los mortales? Nada. No te ha perdido nada, todo lo contrario. Si te favorecieran, es peor para ti. Deja que sea yo que te bendiga y sea yo que te honre, tranquilo. Un día me dijo, cuando estaba el presidente Clinton de presidente, me dice: vamos a, para mostrarme que con razonamiento lo que era la gloria del hombre, vamos a suponer que tú le caigas en gracia al presidente Clinton y mande un avión privado de la Casa Blanca que te vayan a buscar al Kennedy, y manda una limusina a la puerta de la iglesia y te monte, el presidente te quiere ver y desde ahí en adelante te coja tanto cariño que te lleve a todas las ruedas de prensa, a todos los viajes privados, a sus cenas con la familia, y tú aparezcas en todas las fotos con el presidente. Eso me lo dijo antes de la desgracia del presidente. Sí, de verdad, Pero Dios no me dijo que, no sé si me estaba diciendo que iba a caer en desgracia. Lo que me quiso decir es, pero a los 8 años deja de ser presidente y te van a quedar los recuerdos de las fotos, porque al final de cuentas ya no te va a poder levantar más, porque no está levantado, ya no es presidente. O sea, esa es la gloria del hombre. Te levanta por 3 años, te hacen gracia delante de él, y el día que le da un coraje te manda para atrás, para el patio, y se acabó todo. Pero yo no soy así. Yo estoy contigo cuando tú estás humillado, cuando estás como quiera. Yo nunca te voy a fallar, nunca te voy a tratar así. Yo soy tu padre y yo soy íntegro y fiel. Y yo no quiebro la caña cascada. Yo no apago el pábilo que humillase. Yo soy Dios. Y yo no digo que lo he aprendido, porque la verdad que no es fácil aprender eso. Es fácil decirlo, pero aprenderlo no es fácil. Pero yo le pido a Dios que me dé esa victoria, que no me deprima tanto cuando los hombres me fallan, porque es normal, hermanos, que los hombres fallen. Eso es lo normal. ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú esperas? Ahora, que Dios te falle, eso nunca. Eso nunca lo esperes, no lo imagines. No lo imagines. Dios nunca te va a fallar. Aunque tú veas todo gris, nublado, y tú pienses que Dios te ha fallado, no te ha fallado. Tarde o temprano vendrá y no tardará. Y Él no deja caído para siempre. Él humilla y levanta. Entonces, estoy aprendiendo con la enseñanza de David, porque la estoy predicando. David es un ejemplo en la Biblia de un hombre que se sabe humillar. Porque cada vez que Dios le bajaba la mano, decía: examíname, ensáyame, pesa mi corazón, mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No te apartes de mí, no partes con ira, no te apartes con ira de tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, Dios de mi salvación. Siempre reconociendo, siempre viendo a los instrumentos de, a los que humillan como instrumentos de Dios. Mira, instrumentos de Dios. Saúl fue un tremendo instrumento de Dios para pulir a David. Son instrumentos de Dios, son varas. Dios tiene varas, así como usó a los egipcios, asirios, los Babilonia, los persas y los griegos y los romanos para, como dice, vara de hombres y vara de hijos de hombres. Ese hermano que tú tanto dices, ese te hizo bien. La mamá que te abandonó cuando pequeña, suena raro, te hizo bien, te hizo bien. Yo no sé por qué me viene la ilustración de, yo tuve un profesor de literatura que más tarde llegó a ser presidente de la universidad. Es un hombre que era muy pobre. Me dice que en el internado de la universidad él se cepillaba con los pedacitos de jabón que la gente dejaba en el baño, porque fue abandonado por sus padres y se lo crió su abuela, y él tenía que limpiar zapatos para sostener a la abuela. Se fue a la universidad y así estudió, y era un hombre muy muy, un filósofo, un hombre muy, de mucho éxito, y que te inspiraba a ti, porque es un hombre humilde, pobre, que viene de la nada y que llegó a ser presidente de la universidad. Y una vez fue alguien y le dijo: doctor fulano, por no mencionar el nombre, doctor fulano, me gustaría que mi hijo fuese como usted, ¿qué hago? Dice: abandónelo, tíralo a la calle. Y el tipo dijo: ¿pero qué está diciendo? ¿Está jugando? No, no estoy jugando. Usted dice que quiere que sea como yo. Pues a mí me abandonaron, me tiraron a la calle, anduve virando la basura por ahí. Así que haga lo mismo. Si quiere que llegue a ser como yo, páselo por ahí, porque por ahí comencé yo. ¿Quieres ser como David? El rey David. Bueno, que Dios te levante un Saúl, que te tire los flechazos y las lanzas de vez en cuando y te quiera clavar en la pared. ¿Sí? ¿Quieres ser como él? Yo quiero ser como el apóstol Pablo. Está bien. Te va a elegir a los judíos que te azoten 39 veces. 5 veces hay 39 azotes ahí. Dios tiene instrumentos. Señor, yo quiero ser humilde. Dice Dios: para ser humilde hay que ser humillado primero. O como los humildes llegan a ser, los que aprenden por el proceso.
Está la humildad del espíritu que tú le heredaste ya, pero el que quiere llegar a ser humilde por experiencia tiene que ser como Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sus hermanos no creían en él, impostor, engaña al pueblo, tiene demonios, que no se decía, todos los rechazaban. Pues varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Pero tú quieres ser de los que heredan todo sin hacer nada. Microondas, prendo y en minutos sale todo. No, Dios tiene un proceso para cada uno. Y al final de cuentas, Dios quiere bregar con el corazón. En última instancia, Él pide el corazón, Él da un corazón nuevo, Él lo pesa, lo escudriña y todo es con el corazón. Yo te voy a decir la verdad. Esta enseñanza yo me la llevo. Yo no había visto, yo no vi esto en Ezequías. Dios me lo tuvo que revelar. Que Dios se le reveló a Ezequías que no era tan bueno como él pensaba. Y que en realidad eso que decía, me voy a humillar hasta que me muera, no pasó así. Por eso los antiguos decían, si Jehová se compadeciese de mí, entonces yo podré lograr tal cosa. Yo he tenido varias veces en estos años que llorando, bebiéndome las lágrimas, gimiendo como el que se murió un hijo, decirle a Dios, prométeme que yo no te voy a fallar, porque yo no confío en mí, mis hermanos. Dios me ha mostrado que no puedo confiar en mí, y lo digo con toda franqueza, porque es la verdad. Y le digo, Señor, que yo no te falle. Ahora, este mensaje te lo estoy diciendo no para que tú digas, nadie es perfecto, nadie es perfecto, nadie es perfecto, porque nos excusamos con eso. No, eso es lo que te quiero enseñar, oh Dios, a través de este mensaje. Es reconocer que no podemos confiar en nuestros corazones, en nosotros. Que aunque tú hagas la resolución en medio de la crisis, como la hizo Ezequías, seré humilde mientras viva. Mañana Dios te manda una prueba y te das cuenta que no eres tan fiel como tú piensas. El que se humilla no le dice a Dios que recuerde sus buenas obras, sino ten memoria de lo pecador que he sido, para que así sea el número de tus misericordias. Señor, en el nombre de Jesús, yo también oro por mi hermano, mi hermana, mi amigo que está ahí en su hogar, en la audiencia. Tú quisiste que esta persona esté ahí para llevar este mensaje y producir el mismo efecto que ha logrado en nosotros. Esa es mi oración. Todo lo que pido para nosotros como congregación y pido para mí, también pido para ti, ahí donde estás. Que el Dios del cielo te enseñe a vivir humildemente, sin altivez ni arrogancia, delante de Él. Porque Dios resiste a los soberbios, separa y combate al soberbio, y se opone al soberbio, y lo mira de lejos, y le da la espalda. Pero Dios mira con agrado a los humildes. Solo Él es Dios, solo Él es eficiente, solo Él es perfecto. El único que es digno de confianza es Él. No confíes en tu prudencia, ni tu sabiduría, ni tu fuerza. Que tu confianza sea siempre Jesús, sus méritos redentores y la obra del Espíritu Santo en ti. Sea siempre tu esperanza. Yo oro a Dios y pido que el reino de Dios, con toda manifestación, el gozo, la paz, la prosperidad, la integridad, la sabiduría, el consejo, la inteligencia y el temor de Jehová y todo lo que es del reino, descienda a tu vida y a tu casa. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.